Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí, titulares. Ingeniero de sonido Tom Madariaga y les habla Alberto Müller. Las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se unieron en votación histórica para condenar la represión en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio. Washington exige la libertad inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer en su campaña Presos ¿Por qué? Familiares del opositor Félix Navarro lanzan un SOS a la comunidad internacional para que interceda por su liberación. Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil denuncian irregularidades jurídicas contra los participantes en las protestas del 11 de julio. La Casa Blanca señala a los gobiernos de Venezuela y Bolivia por haber hecho muy poco para combatir el tráfico de drogas en el último año. Y Estados Unidos, Australia y el Reino Unido forman alianza estratégica de defensa ante la amenaza de China. Hasta aquí, titulares.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard, encontramos Hurricane, Huracán, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby. Rain down the rain. Yeah. I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell. God made it rain. Devil made a hell. Dropped out of school, but I'm the one at Yale. Made the best tracks, it still went off the rail. Saturday, sábado, del dúo 21 Pilots es la canción más difundida en las estaciones de música alternativa. Lo último del rapero canadiense Tom McDonald debuta en el primer lugar como el sencillo R&B hip hop con mayor ventas del momento. Se titula Dummies, Tontos. I'm not a bad person because you don't like what I say. Call me homophobic just because I think straight. I love people even though we disagree. I wish we could get Wi-Fi signals from a tree. Then everyone would plant them and we'd probably save the planet for free. Too bad we only need them to breathe. God, we need you now. Dios, te necesitamos ahora. De Struggle Jennings, nieto de las estrellas del género country Jesse Coulter y Waylon Jennings, acompañado por la revelación Caitlin Curtis, es el éxito número uno de la lista Rap Digital Songs de Billboard.
The truth. God. swallow, just digest it. Suspected something's going on, but chose to just neglect it. Deflected by some breaking news, oh, we just accepted.
Sube a la cima de la categoría mainstream rock el nuevo tema del hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen. Wolfgang y su banda Mammoth WVH lideran con Don't Back Down, No Retrocedes. Cantautor Danny Gokey y su grabación Jesus People, Gente de Jesús, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su colaboración en español con la vocalista Christine DiClerio, Cristo es necesario. Todo de mí, del boricua Raúl Alejandro, sigue en el primer lugar de la cartelera Latin Pop. Y cerramos con el éxito más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. In the Ghetto, en el ghetto, de J Balvin y el DJ Skrillex.
En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía.
Para Radio Televisión Martínez, Adoberta Arrabal.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles en nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio un caluroso y fraterno abrazo. Se puede asegurar que el 1 de enero de 1959, sin citar estadísticas que nadie puede corroborar, una gran mayoría del pueblo cubano apoyó ciegamente a aquellos que tomaron el poder a la huida de Fulgencio Batista. Para muchos, terminaban 7 años de lucha contra aquel que había robado la paz al pueblo cubano 3 meses antes de unas elecciones en las que todos confiaban, en las que se confiaba que serían honradas, nada de trampas, nada de compras de votos. Ganaría quien el pueblo eligiera, sin coacciones, libremente. Nadie, o más propiamente dicho, pocos, esperaban lo que vendría después. Para esa gran mayoría que apoyó a los que bajaron de la Sierra Maestra, el futuro sería del pueblo. Por fin se podía llevar adelante aquello con lo que tanto se soñaba, la revolución. Tal vez sin saber exactamente lo que significaba esa palabra y mucho menos lo que implicaría para nuestra patria. Era la palabra mágica que significaba justicia social, progreso, respeto a los derechos de todos, igualdad de oportunidades, empleos justamente remunerados. En un país rico, seguramente habría, como prometía el presidente Grau San Martín en su campaña presidencial de 1944, dulce para todos. Pero lo que fue sucediendo día a día, después del arribo al poder de los lobos disfrazados de ovejas, no era aquello por lo que tantos habían luchado, por lo que tantos habían muerto. Los fusilamientos diarios, muchos de ellos sin juicios o con simulacros de juicios, los encarcelamientos, las confiscaciones, no eran de ninguna manera lo que esperaban aquellos que hicieron la revolución. Lo que se vivió en aquel primero y segundo año, 1959 y 1960, no era lo que se esperaba. Era obra de traidores, de mentirosos, que se presentaron como demócratas y en realidad eran tiranos en ciernes. La realidad era muy dura. Esto no era lo que se esperaba de quien se presentaba a sí mismo como el más puro, el más honesto, el más sacrificado de los cubanos. Esto no era lo que se esperaba de quien se le había entregado el poder absoluto en bandeja de plata, de quien en sus discursos hablaba de no más sangre cubana derramada por antagonismos políticos, quien prometía que no habrían más madres que derramaran lágrimas por sus hijos injustamente presos, torturados o asesinados. Pero la realidad se hacía cada vez más clara. Era difícil tomar la decisión, pero no quedaba más remedio. Había que volver a la lucha, esta vez contra quien nos había liderado, pero liderado a base de mentiras, engaños, falsas promesas, a quien nos había traicionado. Aquel que le dimos el título de máximo líder, Fidel Castro, no era más que un traidor, y había que terminar con su régimen de ignominia que apenas comenzaba. Un problema enfrentaban los que se decidían a combatir de nuevo. ¿En quién confiar? La situación era totalmente diferente a cualquier conflicto político anterior. Pocos se arriesgaban a expresar lo que pensaban. Antes había distintas corrientes de pensamientos, de posiciones políticas, pero se podía hablar con quien más o menos expresaba su opinión y era semejante a la de uno. Ahora todos alababan públicamente al régimen que en privado despreciaban. Pero había que arriesgarse. Había que hacer algo. Era mucho lo que estaba en juego. La vida en familia, la estabilidad social, el futuro de la patria. Los que habían leído, los que se habían instruido sobre el comunismo, sabían bien lo que se les venía encima. Para todos ellos, en el momento en que desilusionados abrieron los ojos, era ahora o nunca. Así comenzaron a surgir movimientos independientes unos de otros. El Grupo Salvar a Cuba, que después devino en el Directorio Revolucionario Estudiantil, el MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, Movimiento Demócrata Cristiano, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que dirigía Manuel Rey, que había sido ministro en el primer gabinete revolucionario, el Movimiento Rescate, la AAA y varios más. Pero hoy nos vamos a concentrar en un grupo que conspiró para provocar un alzamiento total en la isla de Cuba, en un día a finales del mes de agosto de 1962. Alzamiento con el que se esperaba que derrocaría al régimen. Fue el mayor esfuerzo conspirativo dentro de Cuba en el empeño de derrocar al régimen castrista y, sin embargo, es desconocido por la inmensa mayoría del pueblo cubano. Algún día, cuando se escriba en Cuba la verdadera historia de los años de lucha contra la tiranía comunista, este heroico esfuerzo merecerá un capítulo especial en esos futuros libros de historia. El líder de la conspiración fue el comandante del ejército rebelde, Evelio Francisco Pérez Menéndez, a quien todos llamaban Frank. Su segundo era Jesús Faraldo. Juntos crearon el FAL, Frente Anticomunista de Liberación, y comenzaron a contactar miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en quienes creían que podían confiar. Así lograron sumar algunos jefes de regimientos y unidades del ejército rebelde, la Marina de Guerra y la Policía Nacional Revolucionaria. También establecieron contacto con dirigentes de distintos grupos clandestinos que ya estaban realizando acciones contra la tiranía, como Unidad Revolucionaria, el Movimiento 30 de Noviembre Fran País, Movimiento Montecristi, cuyo líder Ricardo Olmedo había sido uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Él era miembro también de la Organización Auténtica, Olmedo había participado junto con el directorio revolucionario de José Antonio Echeverría en el ataque al Palacio Presidencial que pretendía ajusticiar al presidente Fulgencio Batista el 13 de marzo de 1957 y en el que él resultó herido. Olmedo era capitán del ejército rebelde. Entre los conspiradores participaban civiles muy destacados. Se encontraba Rufo López Fresquet, que había sido ministro de Hacienda en el primer gabinete revolucionario de Fidel Castro, que lo había utilizado más que nada como pantalla para ocultar sus fines perversos. También estaba Felipe Pazos, quien había sido fundador del Banco Nacional de Cuba, el economista y gran luchador por la democracia Justo Carrillo, y varios otros cubanos más, todos grandes patriotas, hombres reconocidos por su honradez. Entre ellos, entre los que lo acompañaban, habían hombres de ciencia, hombres de letra, humildes trabajadores y hombres muy ricos, oficiales militares y líderes sindicalistas. Algunos habían peleado en el bando de Batista, otros en su contra. Había de todo y todos unidos. El plan del Frente Anticomunista de Liberación era el de tomar la ciudad de La Habana y otras ciudades militarmente en un mismo día. Y ese día sería el 30 de agosto de 1962. En La Habana, la rebelión comenzaría a las 7 de la noche, hora en que se dispararía el cañonazo que normalmente se disparaba a las 9, y se bloquearían todas las calles y avenidas de acceso a la ciudad. Pero sucedió que debido a la magnitud del proyecto, la cantidad de personas involucradas y conocedoras del plan, el régimen tuvo noticia del mismo y utilizó el método que con más efectividad ha logrado frenar cuanta actividad se preparaba contra él, la infiltración. Desafortunadamente, malos cubanos siempre han estado dispuestos a traicionar a sus hermanos, denunciándolos ante el régimen, y los infiltrados han logrado eliminar a casi el 100% de los grupos que se le han enfrentado. El alzamiento se difundió más allá del control de los dirigentes y el régimen, dándose cuenta de las grandes proporciones de la rebelión, de la fuerza que había logrado el movimiento FAL y el peligro que corría, comenzó a detener a todos los complotados. Fue entonces que llegó a comprenderse la fuerza del movimiento FAL, el que en sus momentos había logrado la unificación de un buen número de organizaciones representativas de la resistencia civil. La unión de militares y civiles fue un gran triunfo que logró el comandante del ejército rebelde, Evelio Francisco Pérez Menéndez, Frank. Y junto con los encarcelamientos, comenzaron los fusilamientos. Al comprender el peligro, la tiranía comenzó a detener y fusilar. No hay cifras precisas del número de presos y fusilados. Lo que sí se sabe, por testimonio de un historiador, quien trabajando en el archivo del cementerio de Colón de La Habana, descubrió que en septiembre de 1962 la cifra de entierros de fusilados aumentó exageradamente, muchos más que los fusilados en abril de 1961, en los días anteriores y posteriores a la expedición de Playa Girón. Los fusilamientos eran disimulados en los libros de enterramientos, con certificados de defunción en los que la causa de la muerte se describía como hemorragia interna. Se calcula que más de 300 hombres fueron fusilados y unos 400 encarcelados. A este horrible baño de sangre de parte de la tiranía se le conoce como la masacre del 30 de agosto. Sin embargo, Evelio Francisco Pérez, Frank, no fue fusilado inmediatamente. Su ejecución tuvo lugar el 21 de septiembre de 1962. Y Ricardo Olmedo, por designación expresa, diabólica diría yo, de Fidel Castro, fue fusilado el 13 de marzo de 1963, en el sexto aniversario del ataque al Palacio Presidencial, en el que, como ya dijimos, había participado y había sido herido. Uno de los grupos que más hombres aportó a esta sublevación fue el Movimiento 30 de Noviembre Fran País. Entre sus miembros, que tomaron parte en la conspiración del 30 de agosto del 62 y fueron fusilados, estaban Juan Carlos Montes de Oca, Luis Sánchez Carpenter y Jesús Sierra. Detenidos y condenados a largos años de cárcel, Tony Pons, de la sección militar, Manuel Fernández Granda, coordinador nacional del sector obrero, y varios más. Y un caso que merece atención en especial en este relato es el de la señora Sara Rodríguez, madre de dos de los conspiradores, Carlos y Juan Salavarría. Ella fue detenida para obligarla a delatar dónde se encontraban escondidos sus hijos. Y temiendo lo peor, no poder soportar las torturas a que sería sometida, se suicidó. Uno de los detenidos durante la redada de estos cientos de patriotas fue un médico cardiólogo, oficial de la Marina de Guerra, de 34 años de edad, casado y con 3 hijos, el doctor Alberto Fibla, quien, como tantos, rápidamente se dio cuenta que Fidel Castro pretendía llevar a Cuba a un sistema comunista y decidió hacer algo para impedir que esa desgracia triunfara en Cuba. De él quiero contar parte de su historia, como la contó en una entrevista que le hicieron a su llegada a la ciudad de Miami. Una noche, 6 oficiales de la seguridad del Estado, en aquella época se conocía como el G2, se aparecieron en su casa. No tuvo que intercambiar conversación alguna. Él sabía a qué venían. Cuando le celebraron el proceso, eran 72 los hombres incluidos en su juicio. La vista de su caso, dice él, duró poco más de 30 minutos. No se le permitió hablar. No conocía a su abogado, ni su abogado sabía quién era él. Fue condenado a 30 años de cárcel. Al principio, el doctor Fibla, como todos los condenados a decenas de años en aquellos primeros años de la década de los 60, no pensaron que cumplirían tanto tiempo en prisión. Los Estados Unidos no permitirían un sistema comunista a 90 millas de sus costas. Ese era el pensamiento generalizado entre los cubanos. Pero después de la crisis de los cohetes, en octubre de 1962, la posición de los Estados Unidos frente a Cuba cambió. Fibla dijo algo muy cierto en aquella entrevista: el concepto de democracia y libertad es fácil de ser mal entendido. Los países tienen sus propios intereses. Nosotros somos cubanos. Los americanos no son cubanos. El doctor Fibla fue enviado a la cabaña donde cientos de hombres, hasta 300, eran encerrados en galerías rectangulares tan pequeñas que estaban de pie, hombro con hombro, en condiciones inhumanas, gusanos en la comida, un solo hueco en el piso que servía para las necesidades fisiológicas, poca agua. Si a toda esta situación se le añade que por las noches se oían los pasos de los soldados que formaban los pelotones de fusilamiento marchando hacia el lugar de la ejecución, las órdenes de disparar, los gritos de «¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo el comunismo!», inmediatamente los disparos de los fusiles y los tiros de gracia, a la tortura física se le sumaba la tortura mental. Aquello era insoportable. Al tiempo, el régimen le hizo una proposición: que aceptara un plan de rehabilitación, que estudiara marxismo-leninismo y que cantara loas a Fidel Castro y a la revolución. A cambio, obtendría una reducción en la sentencia, un mejor trato, una mejor alimentación, una celda más espaciosa, más agua, más visitas, más correspondencia. La oferta era tentadora, especialmente la de reducir los años de encierro. Pero el doctor Fibla, junto con un gran número de otros presos políticos, se negó a aceptar ese adoctrinamiento y se negó a obedecer sino las órdenes más elementales. Y negándose a vestir el uniforme de preso común, pasó años en calzoncillo. Se convirtió en un preso plantado. Con el pasar del tiempo, algunos presos aceptaron el plan, pero no el doctor Fibla y otros cientos como él. Él duró hasta el final. Para él y los otros presos plantados, ceder era mostrar debilidad. Ellos no podían. No querían perder su dignidad a cambio de un trato mejor. Los guardias los podrían tener encerrados, pero no podían hacerlos rendir su dignidad. En 1963 lo trasladaron a la prisión de Isla de Pinos. Allí el maltrato y el trabajo forzado causaban que muchos prisioneros fueran heridos por bayonetazos y machetazos o enfermaran, a tal punto que le permitieron ejercer como médico de sus compañeros de prisión.
la atención médica que daba el régimen era deficiente. Con frecuencia los carceleros no hacían caso de los problemas de salud que presentaban los presos y Fibla se convirtió en su médico. Teniendo acceso a la enfermería, se robaba medicamentos que daba a los presos que lo necesitaran y no fueron pocas las veces que tuvo que extraer muelas con un alicate. Los presos preferían que él fuera quien los tratara y no los médicos de la prisión. Varias veces fue trasladado de prisión, como es costumbre de la tiranía. Pero estuviera en la prisión que estuviera, cada 30 de agosto rendía un homenaje a aquellos que murieron en la masacre de agosto. El doctor Alberto Fibla salió finalmente de la cárcel en 1988, habiendo pasado 26 años de su vida en prisión, pero con su honor siempre en alto. En el exilio, los miembros del Movimiento 30 de Noviembre cada año realizaban una actividad de protesta pacífica en conmemoración de la fecha. Una vez encadenados a la corona de la Estatua de la Libertad, otra en el monumento a George Washington en esa ciudad, y en otra cerrando la misión cubana de Nueva York al encadenarse también a la puerta de entrada. Allí se formó una batalla entre los miembros del 30 de noviembre, la policía y los esbirros empleados de la misión. Bien, queridos compatriotas, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos el honor que nos hacen al escuchar este programa en el que tratamos de dar a conocer no solo la verdadera historia de nuestra patria, sino historias de la lucha contra la tiranía que nos asola desde hace tantos años. Historias que o no son conocidas o de las que en Cuba se tiene poca información. Este ha sido uno de esos programas. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda a la Fundación, que nos permite comunicarnos con ustedes, nuestro pueblo, y agradecemos también al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Hasta el próximo programa. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.